Seguimos con Carmen Tornaría, Carlos Maggi, Alberto Volonté y Mauricio Rosenkopf. Esta semana se puso en marcha, a pocas cuadras de acá, en el atrio de la Intendencia de Montevideo, la 32ª Feria del Libro. Es entonces esta una buena oportunidad para hablar de libros, sobre todo teniendo en cuenta que aquí en esta mesa hay dos escritores persistentes, consuetudinarios, y hay otros integrantes que también, quizás con menos intensidad, pero lo han escrito, ¿no? Carmen, es tu caso en temas de educación. ¿Alberto? Pero ya llegará el libro.
¿Tiene un libro de poemas inédito?
No, Alberto.
Con el cual nos intriga desde hace años.
Sí.
No.
Inspirado en Con divisa blanca de Javier de Viana, me lo contaste vos.
Bueno, son sueños. Hay sí una publicación sobre las políticas regionales y sobre todo el Mercosur, pero publicado en la Argentina cuando estuve de embajador. Pero no lo tomo como libro porque es una recopilación de elementos técnicos, yo diría aburridos, pero que a mí me gustaba mucho porque todo lo que hace a la integración me interesa mucho.
¿Quién más, quién menos tiene su trasfoguero escrito?
En especial, creo que vale la pena hablar sobre libros teniendo en cuenta este público que hoy los escucha y los observa acá en el Salón de Actos del Elbio, un público adolescente. ¿Ellos leen libros? ¿Qué tipo de libros leen? ¿Los leen en papel? ¿Prefieren leer en la computadora? Enseguida nos va a interesar escucharlos sobre esto, pero ¿quién quiere empezar acá en la mesa?
Sí, no, primero quiero un comentario del... Varela va a Europa a ubicar a Víctor Hugo, porque había escrito unos poemas y unos relatos para recabar opinión, muy parecido a lo que hace Florencio Sánchez, que va también, y además qué juventud tronchada por los 30 años los dos. Se inauguró la tercera feria del libro, que se realiza año a año en la explanada y en el atrio municipal. Me parece que es un acontecimiento que tiene que ver con la educación popular también, porque Borges decía que la imagen que él tenía del paraíso era una gran biblioteca. A mí se me resiste un poco, y pienso un poco en Dante, que me resulta el infierno muy interesante y el paraíso medio light, ¿no? Preferiría...
¿Cómo?
Seguro.
Explícate un poco mejor.
Sabe que va a ir al infierno.
Si me das a elegir, porque es medio bobo la imagen que nos da. Entonces, esa cosa desolada de la biblioteca del paraíso, si pudiera elegir post-mortem, elegiría la Feria del Libro, porque ese papo muerte, una Feria del Libro, está lleno de vida. Entonces, hay como 70 stands, hay libros de todo tamaño y color, es una fiesta solo recorrerlo, y me parece que es un acontecimiento cultural formidable, porque es un paseo que nadie debe dejar de perder, y de pronto, mencionando esta audición, hasta descuento le hace.
Sí, hablen con Mauricio, vayan a la feria y pregunten por Mauricio, que él es el que firma los descuentos. Inventate algo. Carlos, sobre el libro ahora, en el año 2009.
Sí, estamos en un momento muy lindo, ¿no? Porque tenemos una manera de leer, que es sobre papel impreso, y aparece otra manera de leer, que es en la pantalla. Así que las funciones son diferentes, y incluso la manera de leer. Al principio se decía que la lectura en el papel rinde un 30% más, que la atención es mayor si se lee un libro que si se lee en la pantalla. Yo creo que los que leían en ese momento eran medio chambones y no estaban acostumbrados a leer en la pantalla. A mí yo no encuentro ninguna diferencia. Al revés, la pantalla me resulta mucho mejor, porque volver atrás, encontrar, moverse, es más fácil. Y la lectura es un ejercicio de inteligencia, ¿no?
¿Dónde queda el placer de dar vuelta una página, pibe?
Sí, te gustas. Si sos tan sensual, ¿por qué decís que el paraíso es una feria de libros? Cuando dijiste eso, yo quedé muerto. Un lugar donde no hay sensualidad.
En la ¿Ese
es tu paraíso? Sí.
Se ve que no fuiste a la Feria del Libro. Ah, no, tenés que ir.
¿Alguien en la platea puede contarnos a propósito de su relación con el libro? ¿Alguien levanta la mano? No veo ninguna mano levantada todavía. ¿Les damos algún segundo más de tiempo? Pero junten coraje, junten. Mientras tanto sigue Carmen.
Yo ahí tengo una discrepancia histórica con Maggi. Yo quiero diario de papel, quiero libro de papel y no me acostumbro a leer en la pantalla. Me gusta leer acostada. No me imagino cómo hago con la computadora más allá de... No sé.
Ahora existe una solución para eso.
Sí, hay, pero son todas cosas medio mecánicas. Me encanta tocar el libro, me encanta escribir arriba del libro, me gusta poner anotaciones, me gusta el olor que tienen los libros. Entonces, le reconozco a Maggi todo su amor por la informática, comparto el impacto que la informática tiene en nuestras vidas y en la de la educación, pero así como decía Varela, si quieren república, educar, yo digo, si quieren placer por formarse y por disfrutar, libros.
Yo les pregunto a ustedes, ¿no hay ni uno solo que prefiera leer en la pantalla en vez de leer en un libro? Ni uno solo hay que levante la mano y diga, yo sí, prefiero este... Son unos santos, unos uruguayos perdidos.
Se animó alguien. Hay dos manos levantadas. Eso ya es mucho.
Yo la verdad prefiero leer en un libro. La computadora te cansa mucho más la vista, te agota mucho más. Y el libro puedes estar en el ómnibus, puedes estar en una plaza, en cualquier lado.
Bien. No,
toma nota.
Pero... ¿Otra opinión allá?
Sí. Bueno. Yo en realidad prefiero leer en la computadora, primero porque es mucho más fácil encontrar libros por medio del internet que de repente ir a buscarlo en una librería que sabes que lo más probable es que no esté. Generalmente algún libro extranjero, por ejemplo.
Pero... interesante. No todos los libros están accesibles en internet, pero cada vez hay más, ¿no? Cada vez hay más. Perdón. No todos los libros están accesibles en internet gratis. Sí. Pagando diría que están prácticamente todos.
Pagando se consiguen absolutamente todos los que están, incluso los usados, porque hay una oferta que comprende libros nuevos y libros usados, porque los libros agotados también hay que buscarlos, y los buscan los libreros. Así que en Amazon es indistinto que el libro sea usado o que sea nuevo, ellos ofrecen lo que tienen. Si uno pide uno concreto, le dice que está usado a tal precio.
Maggi,
yo me refería a la posibilidad de leer los libros en formato electrónico. En formato electrónico los libros se pueden comprar también. Se puede comprar la posibilidad de bajarlo y después imprimirlo cada uno en su casa, pero hay una enorme cantidad de libros que están disponibles en formato electrónico gratuitamente, cada vez son más, ¿no?
Oíme una cosa, se está picando la cosa, ¿viste? Como a veces discutimos. En tu fantasía paradisíaca, entonces una feria del libro sería una exposición de oferta de computadora.
No, y algún amorío también, ¿no?
Y alguna laptop.
El paraíso, pero, sí. ¿Qué puede hacer el paraíso sin amor?
¿Cómo hago para dedicarle y escribirle alguna cosa que yo quiero a un nieto, una nieta, a un hijo, a un amigo, una amiga, en un libro?
Yo digo una cosa.
¿Cómo hago? La computadora.
¿Cómo lo dedicas?
Pero yo pienso una cosa.
Le mando un mail.
Emiliano.
Y en caso de necesidad, ¿cómo agarras una hoja y armas un cigarrito? No podés.
Eso es
Rosario.
Es más difícil.
Rosario, otro alumno del Elbio que quiere hablar allí.
Sobre el tema de papel o computadora. Para mí el papel, salió un papel, es lo más lindo, porque, o sea, el ruido de las hojas, el olor, tenerlo en la mano, o sea, es... Es mucho más lindo que leerlo en la computadora, que es como más insulso, o sea, es como todo electrónico. El hecho de pasar las hojas es mucho más...
Bien. Pero después me queda saber cuánto leen ustedes, cuánto efectivamente recurren a los libros, cuánto de esa relación casi amorosa con el libro, como la planteaba Carlos, cuánto tienen ustedes, los chicos de estas edades, hoy. Alberto, antes tú.
No, decía que estaba encantado y me gusta mucho este debate, esta discusión, pero creo que es el aspecto formal del libro, si lo leo en la pantalla o lo compro y lo leo. Y a mí me gustaría conocer la opinión, un poco de todos, ¿no?, de quienes nos escuchan y hoy quienes están con nosotros, ¿De qué es en sí el libro? A mí me quedé un poco preocupado cuando me dijeron si yo había escrito un libro. Yo no siento que escribí nada, aunque publiqué un trabajo sobre políticas regionales y Mercosur. Pues para mí el libro, yo siempre digo algo, que hay envidia de la buena. Yo envidio el talento. El talento es el que crea. Acá tenemos quienes escriben en serio. Ustedes han hecho libros, yo no. ¿Por qué? Porque crearon una obra de teatro. El que escribe, crea. Un ensayo, crea. Una novela, crea. Por tanto, a mí me parece mucho más apasionante analizar qué es el libro, qué es lo que nos gusta de los libros, qué es lo que nos informan los libros. Porque ustedes que están estudiando, los que nos escuchan, que leen libros de historia o demás, digamos, el libro es una forma de instruirse y uno va a lo que dice el libro para saber tal cosa. Pero todo el otro formidable mundo del libro, los que tienen el privilegio de escribir ensayos, de escribir novelas, de escribir obras de teatro, de escribir, crean. Entonces, cuando uno agarra un libro, lo más importante para mí es que estoy ante una creación humana que me podrá gustar o no, y que de repente me hace soñar, sufrir, vivir, en fin. Me parece formidable el libro como compañero. El libro es fundamental. Dicen que cuando los hombres, los seres humanos, nos vamos quedando solos, 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 pedimos nunca perder la vista, porque la mejor compañía en un momento de tremenda soledad es un libro. El libro que a veces nos hace ir a leer algún libro que ya leímos, para volver a ese mundo. Yo creo que ese es el tema, más que si lo leo en el papel o lo leo en la computadora.
Volvemos a la platea, pero en este caso no para escuchar a un alumno del Elbio. Ex-alumno en este caso.
Yo era alumno cuando el Elbio cumplió 100 años, así que calculé la edad que tengo, más o menos. No, quería hacer un comentario con esta disputa que se ha suscitado entre los tertulianos. Creo que eso es un paradigma de lo que es el Uruguay. Nos ponemos a discutir si libros en PC o libros en papel. Los dos. Yo leo libros en PC y leo libros en papel y disfruto los dos. Leo mucho más que antes porque ahora estoy casi todo el día en la computadora, leo cosas en la computadora y también disfruto en los fines de semana leyendo un libro en papel. O sea que basta de esto o esto. Terminemos la sociedad dicotómica. Vamos a empezar a sumar sí y sí. Leo en papel y leo en computadora. Con las dos cosas disfruto y las dos cosas importantes que todo el mundo lo haga.
Como quien dice, ustedes estaban discutiendo inútilmente. No, pero está bueno el planteo para volver al tema anterior. En definitiva, en soporte papel o en soporte digital, ¿cómo se llevan ustedes con el libro, con los libros? A ver allá, ¿quién le acerca un micrófono, Rosario? Corra, Rosario. Llegó.
Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha?
No, ahora sí.
Hola.
Ahora sí.
Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eva y bueno, yo quería hablar un poco de lo que estaban proponiendo antes, un poco del tema de si los jóvenes leemos, ¿no?
Ahí, dale.
Yo creo que sea una tendencia general a que cada vez menos, que leemos para lo que sean las materias del liceo. Pero creo que sea una tendencia cada vez menos a la lectura en búsqueda del placer, porque hay una especie de preconcepto de que el libro es aburrido, que es mejor hacer otras actividades, que sea mirar televisión o chatear en internet, que leerse un libro, o mirar una película incluso. Y creo, como es, o sea, a mí el tema de internet o el tema del libro me parece que me da lo mismo, me gusta la lectura en sí misma, pero el otro día fui a una charla que hizo Omar Prego sobre Onetti en el Café Brasilero, y el público era todo adulto. Era muy adulto. Entonces me parece eso, que se dan actividades culturales, pero que los jóvenes no tienen mucha participación. No sé si es por un tema de que no se les da participación o porque no hay jóvenes muy interesados en eso. Creo que se viene desarrollando una gran actividad literaria, que hay talleres y que hay un montón de gente que se junta para escribir y exponer sus trabajos, pero es una lástima que a los jóvenes no les interese.
¿Qué dicen los otros jóvenes que están acá en la misma platea?
Yo creo que un poco lo que decía Eva, que tiene razón, que me parece que hoy por hoy estamos tan acostumbrados y tan bombardeados de imágenes e información tan rápida a través de la televisión, que creo que el libro apela más a un tema de un interés que tenemos cada uno por desarrollar nuestro ser, nuestra personalidad, pero más es más difícil encontrarse con un libro
y imaginarnos cada uno, lo que a cada uno nos produce. Por eso en el momento de leer un libro, uno, yo creo que es como decía bien, el mejor combate contra la soledad. Vos tenés un libro y nunca vas a estar solo. Es una manera de encontrarse y de encontrar otra realidad. Yo creo que hoy por hoy los jóvenes, es más difícil el tema de la lectura por todo eso que estamos muy globalizados a través de internet, a través de otro tipo de comunicaciones, que antes no se tenía eso y se tenía que apelar más al individuo. Entonces me parece que es un poco eso también lo que nos cuesta de leer por placer.
Yo pienso que no debieran desanimarse, porque el uso, la costumbre de leer libros se va desarrollando a lo largo del tiempo y no se empieza por el entusiasmo por el libro, se empieza además por cierto rechazo porque viene impuesto por la necesidad de estudiar. Yo les ponía el otro día, alguna vez lo conté acá, que las universidades grandes de Estados Unidos dedican los dos primeros años de enseñanza terciaria, después de los 6 años de secundaria, dedican 2 años a leer y a poder escribir, porque sostienen que leer es muy difícil y que escribir es más difícil todavía. Y para comprender la lectura y para afiliarse a ella, se necesita mucho tiempo y mucho desarrollo. Ustedes no están todavía en la edad de leer los libros por placer o por interés, porque los están llenando de libros que tienen que leer para formarse en el periodo de enseñanza media. Pero después, con el tiempo, eso es diferente. Y se va leyendo. La primera cosa que dice Sabater es que leer un libro no trae enfermedades graves. ¿No? Así que eso hay que saberlo, y con el tiempo va a venir. Pero no es fácil aprender a leer. Uno cree que porque descifra las letras que están en el papel lee. ¡No! Leer es mucho más difícil que eso, y después poder escribir y decir lo que se entendió de un libro por escrito es más difícil todavía. ¿Vieron? Ya le digo, lleva 2 años de enseñanza terciaria en todas las grandes universidades actuales.
Vieron cómo Carlos los comprende, ¿no? Se lleva muy bien con los públicos de estas edades. Les cuento, en algunas otras tertulias de los viernes que hemos hecho en liceos, Carlos termina ovacionado.
Soy un demagogo.
Es un poco demagogo con los jóvenes, sí. ¿Quién tiene el micrófono por ahí?
Sí.
¿Otro?
¿Se escucha?
Sí.
Bueno, yo creo que el problema principal es que la competencia del libro es mucho con la tele. Y la tele tiende a...
Pero no solo con la tele, ¿no?
Sí, la tele e internet.
Por eso.
Porque el sonido y la luz de la tele atrae a la gente. Y luego que la gente ve que faltan contenidos en la tele, puede volcarse hacia lecturas donde encuentra otro tipo de cosas. Entonces, un proceso que naturalmente nos inclinamos hacia la tele o hacia internet, y después podemos encontrar el libro y descubrirlo. Lleva eso un tiempo.
¿Me permitís?
¿Te convenció?
Sí, convincente. Ya, además, yo hago fórmula con Maggi.
¿Está también en busca del aplauso?
Yo creo que las cosas con el tiempo se terminan estabilizando. Cuando apareció el cine, dijeron, bueno, esto es la muerte del teatro. Se desarrolló el cine y el teatro siguió lo más campante. Después apareció la televisión, dijo, bueno, nos quedamos sin cine. Coexistieron todos. Creo que el libro tiene su lugar porque, como alguien dijo, es un compañero, lo tenés en la mano. Pero además hay instancias que en este momento seguramente no recuerdan, pero yo estoy seguro que no hay ninguno de los que está acá que en algún momento de su niñez, cuando se fue a acostar, le haya pedido a su padre, a su madre, a su abuelo, léeme un cuento. Es decir, que de alguna manera, entonces, para leer un cuento, se sientan en la cama y abren el libro, que es una cosa entrañable, y no van con la laptop, y mucho menos arrastran una computadora. Y en última instancia, para ir ensayando, pueden hacer lo que me pasó a mí. Yo tenía la edad de ustedes cuando empecé a escribir. Entonces, en el barrio, claro, era el hijo del sastre. Pero después que saqué una cosa publicada, pasé a ser el escritor. Y tenía una novia muy jovencita, que a partir de ese momento, que se produjo el cambio, cada vez que salía a hacer un mandado, compraba a la verdulería, a la carnicería, y se iba comiendo el coquito del pan, siempre salía con un libro bajo el brazo.
era un estatus bárbaro. Había descubierto la literatura axilar. Entonces, yo le digo, eso no lo podés hacer con la computadora. ¿Qué vas a ir a comprar al supermercado? No podés.
Ya llegará el momento.
Que es, pero llega, pero el libro no
son... Y yo del plan central, todos, se puede ir todos el brazo.
Todos van, no estás en edad. Todos van a llegar al libro en algún momento, porque los libros en la mano, cuando te acostás, cuando vas de vacaciones, en algún momento vas a descubrir lo que son nuestros autores, cómo fue la vida del país. Mire, les digo una cosa solamente, para saber lo que era el Uruguay en los tiempos de Florencio Sánchez, hay que leer a Florencio Sánchez, porque lo hace mejor que un historiador. Los problemas de la clase media, que siguen siendo lo mismo de ahora, es decir, el embarazo sin padre, el embarazo sin casamiento, lo que pasaba en el campo, barranca abajo, el problema de la tierra, la enajenación de la tierra, el problema del bajo, con moneda falsa. Bueno, son cosas bien escritas, te dan un panorama de lo que fue este país. Son libros de historias escritos literariamente.
Sí, algo que nos pasa a todos, y a ustedes seguramente también, es que no nos dicen qué debemos leer. La información. Yo recuerdo cuando muchacho, en un centro de estudio que iba, nos decían, tenía 14, 15 años, lee Salgari, lee Emilio Salgari. Y ahí, con las aventuras de los piratas, de El Corsario Negro y demás, uno empieza a tomarle el gusto a la lectura. Habría que crear una asignatura que sería ¿qué debemos leer? Porque el libro también es una suerte de recomendación. Muchas veces a amigos y amigas les he agradecido que un día me dijeron, lo recuerdo como si fuera ahora, léete El amor en los tiempos del cólera. Si no me lo recomiendan, después por supuesto lo leyeron muchos, pero fue una recomendación formidable. ¿Qué tenés que leer? ¿Qué te va a gustar? En cada época de la vida nos gustan algunas cosas más y otras menos. Yo recuerdo en mi tiempo también de muchacho a Morris Juez, Sandalias del Pescador y otros que nos despertaban el apetito de leer. Después se leen otras cosas, hay que leerlas.
Sí, pero Maggi tiene una computadora y 3000 libros.
Yo por lo general con los libros trabajo. Acabo de ser jurado para la Feria del Libro, que fue la motivación de esto, y en el concurso había 35 títulos diferentes.
¿Y eso no es una obligación? ¿Cómo te sentís teniendo que leer tantos libros al ser miembro de un jurado?
No, es una cosa muy, se profesionaliza todo. En primer lugar, no se leen todos los libros enteramente. El libro promete y cumple con sus primeras 10 páginas.
Le ves la pinta y
no.
Ya sabes de qué.
No, se sabe más o menos, ¿no? Pero después es muy difícil que ordenar, ¿no? La cosa gruesa sale fácil, pero después la sintonía fina para saber cuál es el mejor y cuál es el segundo, cuál es el tercero, hay que leerlo entero y hay que leerlo concienzudamente.
Pero también es picardía. Cuando los libros son muchos y los jurados son tres, se reparten los libros entre tres y después se dan opinión entre ellos.
Mira qué interesante.
Hay un método de abreviación que es muy bueno. Los jurados tienen que apechugar con todos los libros y tienen que, suponte tú, si son 20 libros, traer los 5 que le parecen mejores. Los 5 que le parecen mejores, a ti van a tener un voto en el jurado. Si tiene un voto, es una llamada de atención, los otros tienen que leerlo con cuidado. Pero muchas veces, de esos 5, tienen 2 votos y algunos 3 votos, y ya se sabe que son los mejores. Después, los que tienen menos votos son releídos y se vuelven a recolocar. Pero hay un fenómeno de eliminación sucesiva por diferentes encuentros. El jurado tiene que tener 2 o 3 reuniones, si no se puede jugar.
A ver si les gusta esta definición para el final, una definición que llega desde la audiencia. El libro es magia y compañía.
Sí.
Le falta algo, ¿no? ¿Puede faltarle algo?
No, si la compañía es de teatro, no, pero si no, sí falta.
¿Si la qué?
Si la compañía es una compañía de teatro,
si la cosa está bien, no, pero... Si la compañía no se circunscribe al libro solamente, sí. Yo quiero reivindicar
y creo que se ajusta a lo que dice este oyente, la lectura, para mi gusto, el hábito es un hábito, y el hábito se construye. Y yo estoy en la etapa que había olvidado, y era eso que decía Mauricio hace un rato, de leerles a los niños, cuando los niños todavía no saben leer. Lo había hecho con mis hijos, y ahora lo estoy haciendo con mis nietos. Y es realmente un acto de magia, porque además se vuelven a repetir cosas que ya nos pasó como padres. Ellos no saben leer, pero si uno se saltea algún pedazo, cosa por el estilo, dice, no, así no es, te faltó tal cosa. Ahí se va construyendo el hábito de leer y la amistad con los libros.
Esa cortina que está sonando de fondo quiere decir que se nos terminó el tiempo. Son las 10:36 y es ya momento de ir poniéndole cierre a esta tertulia de los viernes. Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Alberto Volonté, Carlos Maggi, gracias por acompañarnos otra vez. Gracias, además, por aceptar otra invitación a moverse, a salir de la radio y en este caso instalarse con nosotros en el Colegio y Liceo Elvio Fernández. Gracias a quienes nos han seguido desde la platea, gracias por invitarnos, bueno, y felicitaciones a la institución por estos 140 años. ¿Eh?